Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna. Se incorporan a esta hora como siempre o se mantienen con su adhesión tal vez, ojalá, inquebrantable. También como siempre a este programa desde la primera hora. Encendemos a las 7, las 6 en Canarias, en la cadena COPE, La Linterna. Como les contamos ayer en este programa, La Linterna, los datos del paro registrado en mayo iban a ser mejores que el año anterior y que otras y en otros periodos, en otros meses de mayo, incluso de manera sobresaliente. De hecho, anunciamos que el incremento de la afiliación a la Seguridad Social iba a superar la cifra de 100.000 y son 134.000. Es el tercer mes consecutivo de incremento de la afiliación a la Seguridad Social y esta señal podría indicar que la destrucción de puestos de trabajo está más cerca de acabarse. El descenso en el registro de parados en 98.000 personas es una sorpresa debido a la recesión en la que está metida la economía española. Y sorprende la intensidad de la bajada. No la bajada que siempre se produce en mayo, el año pasado 30.000, pero sí estos 98.000, que es la mayor de la historia. El comienzo de la temporada de verano es la clave. Un tercio de las nuevas afiliaciones a la Seguridad Social se ha producido en las Islas Baleares. Pero es evidente que es un dato estacional y hay que ver cómo queda el saldo entre creación de empleo y destrucción de empleo cuando termine la temporada. El crecimiento del mercado laboral español por estas fechas pues suele ser como un amor de verano que se pasa en otoño. Pero ya veremos. Los síntomas de ese tirón de mayo pues tienen mejor pinta que otros años. Habrá que esperar hasta el otoño. Hablaremos de ello en la reunión del equipo económico de La Linterna a las 9. Hoy ha sido un día con una buena noticia que en comparación con los 17 meses de gobierno sin noticias buenas, pues hay que subrayarlo. Y lo ha hecho el propio presidente del gobierno. Lo escuchamos.
La verdad es una buena noticia y andamos todos muy necesitados de buena noticia, y esto me reafirma en que la política económica que se ha llevado a cabo, aunque ha sido dura, ha sido difícil, pues eso me reafirma en que es la adecuada.
Cuantos más cotizantes haya en la Seguridad Social, pues mejor para las pensiones, sin duda, que es otro detalle a subrayar, porque con las cotizaciones sociales, que es un impuesto, se pagan las pensiones de cada mes, las pensiones de hoy, no las de mañana. Esta tarde en el Senado, el portavoz socialista de Iglesias ha vuelto a demostrar que en el PSOE nadie se acuerda de quién nos metió en este lío del control y vigilancia de la Unión Europea, porque estamos controlados y vigilados por la Unión Europea a raíz de los déficits excesivos del gobierno Zapatero, por ejemplo, en 2009, que ahí empezó todo. Le ha contestado a Iglesias el presidente Rajoy.
Tenemos que ser capaces, señor Rajoy, de ir a Europa, a esa troika, a la Comisión Europea o a no sé quién, y a decirle que no.
Dice usted, en el año 2011, fecha 12 de mayo, hubo quien fue a la comisión, le dijeron que congelaran las pensiones y las congeló. A mí nadie me dijo que congelara las pensiones porque me he buscado la vida para ello.
Además del paro hay otro frente, el del déficit. Mañana se reúne Rajoy con el presidente de la Comisión Europea y dice Rajoy, lo ha dicho hoy, que España ha hecho los deberes.
Que frente a los agoreros que afirmaban que el Estado español era ingobernable porque no se podía controlar el déficit de las comunidades autónomas, el año pasado, 2012, el Gobierno de España, todos los ayuntamientos y todas las comunidades autónomas de España fueron capaces de compartir un objetivo nacional que era la reducción del déficit público.
Con esos datos y la ampliación de margen de déficit, viaja mañana el presidente Rajoy a Bruselas a esa reunión que suelen tener los gobiernos europeos con la Comisión Europea, después de que la propia Comisión Europea haya dado al gobierno español más tiempo para cumplir con el objetivo de déficit y poder así compatibilizar las políticas de ajuste con las de crecimiento, que es de lo que se trata en el próximo Consejo Europeo de finales de junio. Por cierto, que el presidente Rajoy ha vuelto a defender la ley de educación, que sería la primera que entra en vigor y no la ha elaborado el Partido Socialista, porque la última que elaboró el Partido Popular en la época de Aznar, que se esperó hasta el final, en el año 8 de su mandato, pues en cuanto llegó Zapatero, la derogó sin que entrara en vigor. Bueno, pues esta ley de educación va a entrar en vigor en la primera legislatura del gobierno de Rajoy y su presidente pues ha defendido por qué.
Que yo no puedo estar parado, porque si estuviera parado sería un irresponsable. Creo que la reforma trata de mejorar la calidad de la educación. No se trata de revertir el modelo que hay en Cataluña ni en ninguna otra comunidad. El modelo que está funcionando seguirá funcionando. Se trata de garantizar un derecho individual, que son derechos individuales de las personas.
Añade el presidente Rajoy que se trata de cumplir con las sentencias de los tribunales en el caso de Cataluña. De ahí su expresión y su subrayado a los derechos individuales. En la mañana de Buruaga ha estado el ministro de Educación y Cultura, José Ignacio Wert, que ha dejado, por ejemplo, la puerta abierta a la rebaja del IVA cultural.
En la medida en que sea compatible con los objetivos de consolidación fiscal, tanto el ministro de Hacienda como yo mismo, por supuesto, estamos totalmente abiertos a revisar esas decisiones.
Después de la entrevista, Bert ha participado, por cierto, en la entrega de los premios nacionales de fin de carrera, que ha tenido lugar en la Auditorio Nacional de Madrid. Estos galardones distinguen a los licenciados más brillantes de cada rama. Una docena de estos premiados ha negado el saludo al ministro. Vestían una camiseta en defensa de la educación pública. Todo eso está muy bien. Pero claro, han recogido el diploma, pero han negado el saludo. Estarán muy bien enseñados, pero están muy mal educados. Porque discrepar y faltar al respeto, pues son dos cosas distintas. Porque uno puede llegar al premio, recogerlo, y luego, cuando tenga la oportunidad de hablar al ministro, ponerle a parir en su cara. Con suavidad y decirle que no está de acuerdo en nada de lo que hace. Pero si una persona te entrega un premio, hombre, por lo menos saludas, das las gracias y luego le pones a parir. Pero no haces el gesto del desprecio, porque ni estás toreando ni estás haciendo nada por el estilo. Pero en fin, allá cada cual con lo que le han enseñado y con la educación que tiene. Por cierto, después de una semana de agitación en los medios de comunicación y en las redes sociales, se acabaron los combinados, subvencionados, los copazos en el Congreso de los Diputados. El presidente Jesús Posada ha tomado una decisión.
He propuesto que precisamente los precios de las bebidas espirituosas queden fuera de precios tasados. Es decir, ¿qué precio se podrá poner aquí para, en fin, vulgarizando un poco, ha dicho el gin tonic, el que el adjudicatario le parezca conveniente?
Eso es, el que diga el adjudicatario de lo que vale el gin tonic, que decía que era 3,40, pues ahora tendrá que cobrarlo a precio de mercado. ¿Eh? Pero qué bonito es eso de las bebidas espirituosas en... que bien lo dice el presidente del Congreso. Queda fuera el alcohol de la subvención y, por tanto, el gin tonic, la tónica no. La tónica sí te la subvencionan, pero ya si lleva gin, pues ya no te tiene subvención. Seguirá subvencionado el resto de los consumibles a disposición de los usuarios en la cafetería del Congreso, que pagamos todos la subvención. Y no es la única institución pública que utiliza los impuestos para subvencionar el gin tonic. Hay parlamentos regionales con el gin tonic a 1,85. Sí, sí, a 1,85. Hay subvención para el gin tonic, sí. Eso es impuestos, con los impuestos. Se paga usted el gin tonic porque viene subvencionado. Hay subvención para el gin tonic, para el café, para el bollo, para la porra, para el desayuno en su general, para el menú, para todo. ¿Es estrictamente necesario esta subvención? ¿Estas subvenciones son necesarias? Porque aquí se subvenciona casi todo. Bueno, casi todo no. Lo siguiente no se subvenciona. Está encendida la linterna. Escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día, que tiene noticias.
El ministro de Exteriores presenta en Bruselas la marca España. Se busca recuperar el prestigio perdido por la crisis y atraer nuevos inversores. En el acto hay representantes del mundo, de la cultura, la moda y el deporte.
Los restos hallados en la casa y en el gimnasio del maestro de artes marciales, detenido por dejar en coma a una prostituta, pertenecen a una única mujer de nacionalidad colombiana. El presunto asesino lleva 2 años en tratamiento por un tumor cerebral.
Desmantelado uno de los clanes más importantes de la camorra napolitana en España. 30 personas han sido detenidas en nuestro país y otras 70 en Italia. Controlaban las rutas del hachís para media Europa.
El Tribunal Constitucional mantiene en la cárcel a Otegi y a Díez Usabiaga mientras resuelve el recurso de amparo que presentaron. Cumplen 6 años y medio de cárcel por intentar reconstruir Batasuna a través del grupo Bateragune.
La Guardia Civil detiene a 5 personas en Cuenca por su presunta implicación en el robo del chalet del cantante Camilo VI en Torrelodones, Madrid. Ocurrió el pasado mes de enero.
La juez que investiga el caso de las dietas de Caja Navarra ve indicios de cohecho en la actuación de la presidenta del gobierno foral navarro, Yolanda Barcina, y dice que es indispensable que declare como imputada en el Supremo.
La Audiencia Nacional rebaja de 10 a 5 millones de euros la fianza para que Díaz Ferrán salga de la cárcel. Es la segunda vez que lo hace. La fianza inicial era de 30 millones. El expresidente de la patronal COE es investigado por el vaciamiento patrimonial de Marsans.
En Turquía, el gobierno pide disculpas por los heridos en las protestas de estos últimos días. Este mediodía ha comenzado una huelga general de 48 horas. Además, la Unión Europea descarta retrasar las negociaciones de adhesión.
La ONU confirma el uso de armas químicas en Siria. Dice que no sabe quién las utilizó, pero duda de que los grupos de oposición a Bashar al-Assad las posean. Damasco niega la acusación.
A partir del 10 de junio, los venezolanos no podrán comprar un mismo producto de primera necesidad dos veces al día. El gobierno de Maduro dice que pretende evitar así el contrabando de leche, papel higiénico y pasta de dientes.
Deportes, la selección vuela a esta hora hacia Miami, donde va a preparar la próxima Copa Confederaciones. Además, Florentino Pérez ha sido investido presidente del Real Madrid para otros 4 años. Y en tenis, David Ferrer se ha clasificado para semifinales en Roland Garros.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche, a las 11 en Canarias, estamos con ustedes. Y esperamos, por lo tanto, y los tenemos ya, muchos de ellos, sus comentarios, sus opiniones, sus análisis de la actualidad, su adhesión, inquebrantable o no, pero si es su adhesión nos parece bien. Todo ello manifestado a través de los canales habituales, redes sociales incluidas, que recuerda a esta hora Marta Ruiz.
Manifestaciones que ya se llevan produciendo a lo largo de toda la tarde. Por ejemplo, en las páginas que tenemos en las redes sociales, en facebook.com/linterna o en twitter.com/linternacope. Tenemos también un correo electrónico, linterna@cope.es, y un teléfono gratuito, 950-60-06.
Y tenemos una encuesta en cope.es. ¿Cuál es, Ramón García, Pelegrín?
Estamos preguntando lo siguiente: si piensan que los últimos datos del paro marcan un cambio de tendencia. A esta hora, Juan Pablo, 6 de cada 10 dicen que sí, que lo marcan. Se puede seguir votando en cope.es.
En el Twitter de la Linterna se puede opinar. Por ejemplo, José cree que es muy pronto para opinar, que hay que esperar por lo menos de un año. Y en el Facebook de la Linterna, Alberto añade que es un cambio debido a las contrataciones de verano, pero ojalá todo esto cambie para bien. Y el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Ya veremos si es primavera, verano, otoño, invierno. Nunca se sabe. Del Monte.
Mañana miércoles estropeará ligeramente el tiempo. La nubosidad irá en aumento conforme avance la jornada y esas nubes podrán ir acompañadas de lluvias en forma de tormenta en el interior peninsular y en los puntos de montaña de la zona centro. En cuanto a las temperaturas, seguirán subiendo en la mayor parte del país, sobre todo en el interior y en la mitad norte.
Crónica del tráfico, la circulación por nuestras carreteras a esta hora en conexión con la Dirección General de Tráfico y con Israel Martínez. Buenas tardes.
Buenas tardes, hay complicaciones circulatorias en estos momentos en la Comunidad de Madrid. El M40 se van a encontrar con 7 kilómetros de circulación muy lenta con paradas prolongadas desde Valdebernardo hasta llegar a la zona de Mercamadrid, donde se ha producido un accidente a la altura del kilómetro 20 que mantiene cortado el carril izquierdo en dirección a la carretera de Extremadura. En la A6 también se van a encontrar con tráfico lento entre La Florida y Majadahonda circulando en sentido salida. Hay retenciones también en Segovia, en la AP6, en la zona de Navas de San Antonio, debido a la avería de un vehículo, está cortado el carril derecho hacia Madrid. En Sevilla, en la A364, precaución con una avería en el entorno de Marchena. En Valencia, retenciones en la V30, un par de kilómetros en las inmediaciones de Quart de Poblet. Y en Barcelona también se van a encontrar con tráfico lento en las rondas, en la V10 y la V20 en la ciudad condal, en la V30 en Barberá del Vallès y en la C58 en Montcada y Reixac. Es una información que les ofrece la DGT.
Así contamos la crónica general de la actualidad. Está ahora en la Linterna con el patrocinio de Repsol.
Repsol, una empresa líder en España en integración laboral de personas con discapacidad, te ha ofrecido este espacio.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Como les venimos contando en La Linterna, es noticia esta tarde que el ministro de Exteriores, García Margallo, presenta en el Parlamento Europeo la marca España. La idea es mostrar a los asistentes que nuestro país es moderno y tradicional y al mismo tiempo también capaz de ser una potencia en muchas áreas, pese al mal momento que atraviesa por la crisis. Mucha tapa, mucho jamón y mucho de qué, Bruselas, Miguel Sánchez.
Mucha tapa, mucho jamón, y a esta hora toca probar una de las verdaderas virtudes de esa marca España, a la hora de probar una parte de la marca, esa que se ha promocionado en el Parlamento Europeo desde las 6 de la tarde, a la hora de probar el jamón, el vino, el aceite y los plátanos. También había muchos plátanos. Todo después de haber escuchado los mensajes, los vídeos promocionales, las declaraciones de algunos políticos, entre ellos el ministro de Exteriores, García Margallo, que defendía a nuestro país con estas palabras y defendía así la marca España.
Pero la marca España no es publicidad, no es relaciones públicas, no es propaganda. Lo que la marca España pretende es definir, explicar la realidad de España hoy, como ha explicado el alto comisionado, bastante mejor que la imagen que se difunde fuera.
Lo malo de este acto de marca España es a quién estamos explicando las virtudes de nuestro país, porque la mayor parte de los asistentes son españoles y ellos lo conocen bastante bien, lo que tienen, de dónde han venido. Lo bueno, que tenemos mucho que vender, tenemos grandes virtudes. Entre los grandes asistentes hemos podido ver al presidente Repsol, a Brufau o al de Campo Frío. No ha habido grandes deportistas, pese a que la mayor parte de ellos o todos los que son embajadores de la marca España, como Nadal, habían sido invitados. Nos cuentan que están en plena competición y sí ha habido modelos y modistos. Mucho para celebrar este acto para vender las virtudes de nuestro país al exterior.
8 y 15 minutos, 7 y 15 minutos en Canarias. Tenemos que ir hasta los estudios de la cadena COPE en Bilbao con una última hora en relación con la investigación del caso del maestro de artes marciales detenido por dejar en coma a una mujer. Se investigan los restos hallados en su domicilio. ¿Novedades, José Luis Martín?
Sí, pues en este caso además tristes novedades y en torno precisamente al estado de salud de esta mujer nigeriana de 29 años agredida por Juan Carlos Aguilar este pasado domingo en Bilbao. Y es que acabamos de recibir noticia del Departamento de Salud Vasco de Osakidecha que nos dice que el estado de salud de esta paciente ingresada el pasado domingo en el hospital de Bugasurto en Bilbao se ha deteriorado con respecto a la situación inicial. La situación inicial, pues como acabas de decir tú mismo, era muy grave y en estado de coma, o sea que si se ha deteriorado, pues bueno, el caso es que esta chica está ya muy grave y se teme mucho por su vida, Juan Pablo.
Contada la última hora, seguimos atentos a las novedades que nos llegan de esa noticia que nos cuentan los compañeros de la cadena COPE en Bilbao. Lo siguiente, la linterna es confidencial.
Si quieres estar encantado, cámbiate al seguro de hogar de Línea Directa. Te mejoran el precio de renovación garantizado. 902-123-197. Infórmate en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
¿Asciende Báñez? ¿Asciende la ministra de Empleo? ¿A dónde asciende?
Naturalmente. Bueno, vamos a ver. Báñez ya era considerada una ministra muy segura, independientemente de las cifras del paro, que son verdaderamente buenas. Báñez vive ajena a ciertos movimientos telúricos dentro del gobierno, al que tampoco hay movimientos a los que desde luego no son ajenos ni muchísimo menos esta oficialización, ¿verdad?, del ascenso de la vicepresidenta política a vicepresidenta económica también. Ahí yo me temo que esto no ha gustado a Guindos. Se sigue hablando de una posible marcha de Guindos. Yo no lo creo, pero se sigue hablando, y conste, yo lo digo porque esto es un espacio confidencial. No ha gustado tampoco a Montoro. Mira, ahí han coincidido los dos.
Bueno, por una vez.
Y no han gustado tampoco, naturalmente, quienes aspiraban a subir. Entre otros, pues creo que el ministro de Exteriores, que hoy está vendiendo marca España. Sí. Espero que no deje hablar demasiado al señor Espinosa de los Monteros, porque ese no vende nada. Una vez dicho esto, también Fátima Báñez, que es una figura inalterable, sí, incluso frente al propio Livingston Rajoy, que ahora va a explorar a ver esto del IVA, a ver qué va a hacer. ¿Sabes? Entonces, yo creo que realmente es una figura, ahora mismo, te digo, valorada, sí, incluso por los sindicatos. Y allí estaba, ayer, en un desayuno con el Cándido Méndez y hoy estaba en un desayuno con Lorenzo Amor, que no son precisamente cantidades homogéneas, ni mucho menos.
No, pero es verdad que se ha sido muy injusto con ella, ¿eh?
Sí, ¿no?
Y que
tú y yo nunca.
Nosotros no. Pero en términos generales sí, y que muchos de los acuerdos que ahora se están alcanzando con los centrales sindicales, quien los ha estado empujando y quien ha sido el artífice de esos acuerdos ha sido ella.
Pero perdona que te interrumpa un momento, Federico.
Se te ha interrumpido yo a ti, perdona.
Lo que no habrá son pactos de la Moncloa, ¿eh? No se contemplan porque la distancia es abismal. La distancia con los sindicatos estos que no quieren saber nada ni de autónomo, ni de bajada de cuotas de autónomos, ni de ley de emprendedores, ni nada, es abismal. Bueno. Ya he terminado.
Federico, ¿qué se dice en el gobierno del paro?
Pues me dicen, vamos a ver, aparte, independientemente de la satisfacción.
Se dice fuera del micrófono, quiero decir.
Eso es, independientemente de la satisfacción, por supuesto, que tiene el dato de mayo, me dicen que todavía se esperan datos positivos en junio y en julio.
Correcto.
Y que probablemente a partir de agosto el gobierno es plenamente consciente de que el paro volverá a bajar.
Como siempre.
Perdón, volverá a subir, eso es, perdón.
La cuestión es cómo quede respecto a la bajada.
Eso es.
Esa es la clave.
Entonces, hablamos de la tendencia. Esa es la cuestión. Entonces, aquí hay un debate que hoy se está poniendo manifiesto entre expertos y el gobierno cree que la tendencia ha cambiado y que en los meses en los que el paro va a volver a subir, volverá a subir menos de lo que subió en años anteriores. Y sobre todo, lo que más se va a notar el cambio de tendencia es en que a pesar de la subida del paro, la seguridad social va a seguir registrando incrementos en la contratación.
Es que ese es el dato del mes de mayo.
Ese es el dato
del mes de mayo, los 134.000 afiliados más.
Bueno, pues esa tendencia se va a mantener en los próximos meses, aunque sea empleo temporal, pero se va a mantener en los próximos meses.
Esperemos.
Bueno, eso es lo que cree el gobierno.
Lo que cree el gobierno
que va a pasar, y es un dato positivo. Oye, ¿tú te acuerdas del juego este de la cuerda, de que unos se ponían un lado y otros se ponían de otro y te tiraban a ver quién?
Se llama Sogatira.
Tira. Sí. Bueno, pues mañana pregúntame por la soga tira de los pactos.
Vale. Y yo te pregunto, Javier, ahora por lo del soga tira del Noos.
Vamos a ver. Valencia está en llamas. Esto ya lo sabes tú hace mucho tiempo.
Y no son las fallas.
Me dicen que la alcaldesa Rita Barberá está segura de que no la van a imputar a ella y que además se ha puesto chula. Ella, yo creo que ella dudaba sobre si representarse o no representarse.
En 2015.
A las elecciones 2015, sí. En marzo. Y bueno, pues ahora, en mayo. Y ahora parece que se ha puesto brava y ha dicho que naturalmente que por sus narices se va a presentar. Y sin embargo, tanto en el Ayuntamiento de Valencia como en la propia comunidad Generalitat Valenciana me da la impresión de que piensan que la suerte del señor Camps, del expresidente de la Generalitat, no va a ser exactamente la misma.
En el NOS.
Y puede ser imputado.
Bueno.
Las aguas bajan muy revueltas en Valencia. Pero, en fin, bueno. Menos revueltas para Rita Barberá, cosa que tú y yo ya sospechábamos.
Sí,
por cierto.
Ya lo dijimos, sí, ya lo contamos.
Por cierto, ayer nos equivocamos en 13.000. Afortunadamente, nos equivocamos a la baja.
A favor.
Dijimos al menos. Dijimos al menos. Y seguramente ahí faltaba algún dato de alguna comunidad autónoma.
Me consta que tanto a ti como a mí nos habían hablado de 100.000. Y como somos hombres prudentes, corregimos a la baja.
Pero dijimos que la seguridad social más de 100.000.
Sí,
ojo con eso.
Ojo al dato
que decía el clásico.
No.
Mañana más información confidencial. Ojo al dato. Adiós, Fernando Jauregui.
Vamos con la sogatira esta.
Sí, mañana os cuento lo de la sogatira.
Adiós, Federico, que tiene guardia a las 10, ¿no?
Yo tengo guardia a las 10.
Adiós, adiós, Federico Quevedo.
Adiós.
Estadísticamente, solo un 2% de quien oye esto piensa cambiar su nómina de banco. Para ellos, la cuenta nómina.
Sin comisiones, tarjetas Visa y Visa Oro gratis, cajeros 4B gratis a débito.
Sois muy grandes, 2%. Cuenta nómina de ING Direct, Fresh Banking. Más información en nuestra web.
A las 8:30, el deporte, el segundo tiempo, la linterna. Ahora noticias de la cultura, la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El ministro de Cultura y Educación y Deporte, José Ignacio Bert, ha abierto la puerta por primera vez a rebajar el IVA cultural el 21% y lo ha hecho en la cadena COPE en la entrevista de la mañana con Ernesto Sáez de Buruaga, Ramón García Pellegrini.
Bert ha asegurado que tanto a él como al ministro de Hacienda Montoro les disgusta subir los impuestos y que están abiertos a revisar el IVA cultural. Vamos a escucharlo. Eso era lo que decía Bert, lo acabamos de escuchar en los titulares. Mientras tanto, los empresarios del sector cultural, consultados por La Linterna, han mostrado su satisfacción por el anuncio del ministro Bert, al que piden actuar lo antes posible. Escuchamos primero al director y productor teatral Pérez de la Fuente y luego al director del Festival de Teatro de Mérida, Jesús Cimarro.
Es un día hoy importante para las gentes del teatro, toda la esperanza del mundo en que sea cierto y que no se retrase demasiado porque estamos viendo muchas pequeñas empresas desaparecer. Yo creo que lo tendrían que hacer antes de empezar la próxima temporada. Te digo, esperanzado es la primera vez, después de muchísimas reuniones, que el ministro Bert y el ministro Montoro han dicho algo así ya y por lo tanto, esperanzados totalmente, ¿no?
La subida ha sido perjudicial para el sector y la caída de recaudación llega al 33%. Yo creo que estos datos, me imagino que habrá hecho que tanto Hacienda como Cultura se hayan planteado que pueda rebajar el IVA. Somos esperanzadores. Yo hasta que no lo vea, esto como todo, hasta que no lo vea no lo creo.
Abamanía aterriza mañana en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid, Ramón.
Hasta el 16 de junio vamos a poder ver este espectáculo basado en la música del famoso cuarteto sueco. Carlos López, promotor de Abamanía.
La gente va a poder ver por primera vez el mejor espectáculo que hay en el mundo sobre ABBA. Es una reunión de músicos y cantantes que homenajean al grupo sueco y que es un show que se estrenó en el West End londinense hace 3 años, estuvo bastantes meses en cartelera y ahora es la oportunidad de traerlo a España.
También proceden de Londres las dos obras de teatro de Shakespeare que mañana estrena una compañía británica en Madrid.
La compañía Propela sube a la escena de los teatros del canal Noche de Reyes a partir de mañana y La Fierecilla Domada desde pasado, dentro del Festival de Otoño en Primavera. Dan Willier, actor.
Son dos obras muy diferentes. La Fierecilla Domada es una obra de los principios de Shakespeare y realmente se nota en el tipo de escritura, que es un dramaturgo que está explorando formas de contar las cosas. Es una obra un poco cruda, con un ritmo rápido. Por otro lado, Noche de Reyes, que la escribió en la cumbre de su carrera, vemos un trabajo muchísimo más matizado, con capas que se superponen, un trabajo más melancólico y lleno de texturas muy interesantes.
Escuchamos a la cantante malagueña Annie B. Sweet, que actúa el viernes 21 en el Día de la Música.
El festival tendrá lugar en el Espacio Matadero de Madrid el 21 y el 22. La organización devolverá el 50% de los abonos y entradas comprados hasta la fecha para compensar así la cancelación de la actuación de una de las bandas más esperadas, la inglesa Spiritualized.
Comienza enseguida el segundo tiempo de Deportes de la Linterna con Rubén Martín. Un momento, por favor.